Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Bienvenidos amigos de Escaparate 961 a una transmisión más desde la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Estamos muy contentos porque prácticamente estamos a la mitad de este maravilloso evento. Yo soy Silvia Cruz, les doy la bienvenida a este escaparate y queremos agradecer, por supuesto, al director de la radio UDG, Carlos Martínez Macías, a toda la gente de Radio UNAM y a Grupo Planeta por las facilidades prestadas para este programa. Además, queremos agradecer a las radios que se enlazan en este momento con nosotros.
Hola, yo soy Sharani Ballesteros y estoy contentísima de estar transmitiendo también a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca por el 105.5 FM, Colotlán y Lagos de Moreno por el 104.7 de FM y Ciudad Guzmán por el 94.3 de FM. ¿Cómo estás, Silvia?
Encantada de estar contigo, Sharani Ballesteros, y amigos que nos están escuchando aquí en la fila, aquí en Guadalajara. Si andan por aquí, vengan a el stand o a la cabina de la Radio Universidad de Guadalajara para que se lleven un presente de nuestra radiodifusora, de nuestra Radio UNAM, que tanto queremos. Y bueno, comenzamos esto preguntándote, Sharani, ¿cómo ha sido esta tu primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara?
Dios mío, Silvia, de verdad es que estoy encantada y me quiero llevar todos los libros que he visto. Me encontré unos stands de rompecabezas, yo soy fanática de los rompecabezas y aproveché ya todas las ofertas. Espero todavía llegar con un poco de presupuesto al remate de libros que va a haber el viernes. ¿Y tú cómo vas? ¿Qué tal?
Espera, remate de libros, cuéntale por favor a toda la audiencia, que seguro les va a interesar.
Pues por ahí me enteré, me dijo un pajarito, que el viernes el horario de la FIL se extiende hasta las 11 de la noche porque es el día en que las editoriales sacan descuentos para que puedas adquirir tus libros con un presupuesto menor.
Oye, eso está perfecto, digo, es una gran oportunidad para quienes están ahí, como tú, decidiendo si se llevan uno, dos, tres, cuatro o cinco y quieren llevarse en realidad 10. Algo que también hay que destacar es que en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara hay más cosas, además de los libros, ¿no? Como bien dijiste, hay rompecabezas, hay juegos, hay cómics. Estuvimos platicando con nuestros amigos de los cómics, que ya más adelante escucharán una entrevista en Hocus Pocus, acerca de estas publicaciones que a los jóvenes les parece tan interesante y que, bueno, pueden llegar a ser cosas de colección, incluso hasta míticas.
Incluso hay algunos libros que más adelante podrán conocer en las entrevistas de Hocus Pocus, si lo sintonizan el sábado a las 9 de la mañana, se podrán enterar de unos libros que se complementan con realidad virtual. Esto es, que tienes el libro y con tu celular le enfocas en la cámara y entonces se genera una animación que te va a ayudar a hacer el libro mucho más interactivo para leerlo en compañía de tu pequeño y mantenerlo bastante entretenido. Creo que es una forma muy innovadora de acercar a la gente a la lectura.
Sobre todo los más pequeños que están tan conectados con todos los aparatos tecnológicos de esta era. Ese stand lo van a encontrar del lado internacional. Es importante decir que de ese lado también hay grandes ofertas editoriales de todo tipo. Hay cosas que pueden acercarse, como ya les dijimos, está esta parte que es del stand de Colombia.
Ajá, exacto. Ahí está España, está Colombia, está Corea. Vi también algo de Italia. Me parece que Portugal también está por ahí.
Claro, Argentina, que cabe mencionar que estaban todos congregados para ver el partido de su selección.
La unión de la selección.
Y se oía un ambiente bastante interesante. Y bueno, ya va llegando con nosotros nuestra primera invitada. Ella es Romina Sacre, que viene a platicarnos de El amor en los tiempos de Like, de Editorial Planeta. Bienvenida, Romina, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes.
El gusto es nuestro, la verdad. Cuéntanos, ¿qué es esto del amor en los tiempos del like? ¿Qué nos encontramos? Justo estábamos platicando de cómo atraer a las nuevas generaciones a la lectura, de cómo la tecnología se ve inmersa dentro de todas nuestras relaciones y pues prácticamente cada aspecto de nuestra vida actualmente. Entonces, creo que me gustaría que tú nos hables un poco del libro y de cómo se relaciona con todo esto.
El amor en los tiempos del like es mi segundo libro y habla de cómo las mujeres podemos decidir qué tipo de relación va con nosotras. Crecimos escuchando que los hombres tienen que hacer toda la chamba, que nosotras nos tenemos que quedar sentadas esperando a que alguien venga a elegirnos, que ser soltera es lo peor que nos puede pasar, juzgamos más a las solteras que un político corrupto, y no es cierto. Yo vengo a romper un montón esta idea del amor romántico, del por qué no es lo único en lo que debemos de pensar, y sobre todo, cómo nosotras podemos elegir mejor, cómo podemos tener relaciones basadas en amor, en respeto, y como romper también el hecho de que estoy completa hasta que me case o hasta que tenga hijos.
A mí me llamó mucho la atención de todo esto que vienes a contarnos con el amor en los tiempos del like, esta parte donde mencionas que las mujeres debemos aprender a pedir lo que queremos y lo que buscamos.
No nos enseñan a que nosotras también podemos decidir, no nos enseñan a usar nuestra voz. Y vamos así por la vida, con un montón de creencias que ni siquiera son nuestras, sintiéndonos miserables porque odiamos nuestro cuerpo y nunca nos sentimos suficientes y creemos que alguien más mágicamente se va a aparecer en nuestra vida y todo ese amor que nunca nos hemos dado a nosotras, alguien más va a venir a dárnoslo. Y es una mentira. Yo creo que si nosotras no nos conocemos, que ese es como el primer punto, ¿no? Y así arranca mi libro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que sí va contigo y qué es lo que no va contigo? Pero ni siquiera nos tomamos 5 segunditos para hacer una lista de mis negociables y de mis no negociables. Y también hacer como esta lista, ¿no? De qué persona me gustaría tener a mi lado, con quién me gustaría compartir mi vida. Probablemente si no nos ha quedado claro que el tiempo no es... Esta vida no es así eterna, después de lo que vivimos en la pandemia, pues yo no sé qué estamos haciendo. Nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos y hay que aprender a compartirlo con gente que nos aporte cosas increíbles, cosas positivas, con las que nos podamos divertir, que nos hagan crecer. Y esto no significa que tenga que ser para toda la vida, puede ser unas cuantas horas o una noche de copas, una noche loca, pero al mismo tiempo que sea una noche donde fuiste auténtica, donde pudiste conectar realmente con otra persona.
Yo debo confesar que apenas hace 2 meses escuché esto de mis no negociables.
Uf, importantísimos. Y antes, ¿cómo te iba? A ver, platícame, ¿no es cierto? O sea, antes
vamos de no a tener empezar aquí con la terapia.
Exacto. Antes de no tener tus no negociables, una se enamora de la primera persona que se encuentra con la cual tienes 3 cosas en común. Ay, le gusta ver series en Netflix, le gusta el sushi y le gustan los perros. Ay, el amor de mi vida. No, hermanas. O sea, así no funciona. Así
claro,
no es.
Claro, y creo que también destacando esta parte, existe también el otro polo en donde te juzgan cuando tú dices, yo quiero a esta persona, la quiero así, 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 asado. Y como no estamos acostumbradas a utilizar nuestra voz, te encasillan en que eres demasiado exigente y que por ser mujer debes ser flexible con la pareja que quieres, con el ser que con el que quieres compartir la vida y sobre todo, como decías, ¿no? El siempre estar buscando tu complemento cuando ya somos seres completos. Sobre esto yo también me quisiera ir sobre las relaciones modernas. Hablas del poliamor también en tu libro. Cuéntanos un poquito más.
Mira, no soy experta en poliamor. Justamente en mi libro menciono un episodio que tengo en mi podcast Sensibles y Chingonas con una chava increíble que se llama Alicia Delicia, que incluso imparte talleres sobre poliamor. Pero abro la posibilidad, o sea, abro esto existe, ¿no? Tal vez alguna lectora o algunas de mis lectoras ni siquiera tenían idea de que existía algo llamado poliamor o que existían las relaciones abiertas, pero que te metas a investigar si es algo que va contigo, ¿no? Que no existe hoy una sola forma de relacionarnos, que hoy no existe el solamente debes estar con una persona para el resto de tu día, para el resto de tu vida. Si es lo que tú decides, está perfecto, pero si es lo que no va contigo, pues que también explores a lo mejor otras formas de relacionarte. Que nada es bueno o malo, simplemente hay que asumirlo.
Hablas también justo de esto, tiempo de cambios, las reglas que aplicaban para las tías, para las mamás, para las abuelitas, ¿ya no aplican en nuestra época o ya no aplican en este momento?
Ay, no sé, tal vez habrá algunas cosas que sí, habrá otras cosas que no. Hay parte de los valores, del respeto, de esta parte del romanticismo que también es muy bonito. O sea, al final yo creo que tampoco debemos de perder esa parte.
Ni de estigmatizarlo,
sí,
claro.
Exactamente. A mí, por ejemplo, sí me gusta cuando... pues mi novio es muy apapachador, es a su modo muy caballeroso, pero no creo que tampoco esté mal. O sea, si hay algo que claro. A ti te guste, que, ay, me encantan los hombres caballerosos, qué bueno, que no se pierda. Pero mientras no venga desde un lado de control, mientras no venga desde un lado de machismo, etcétera, creo que puede seguir funcionando. Pero hoy estamos viviendo una época increíble donde también hay muchísimas más opciones. A nuestras mamás, a nuestras tías, a toda la gente adulta, pues, ¿cómo conocías a alguien? Porque a tu vecino, porque el primo, el amigo, porque iba en tu escuela. Pues tus opciones eran muy limitadas. Hoy hay un mundo de posibilidades gracias a las apps, gracias a las redes sociales, pero hay que saber muy claro qué es lo que una quiere.
Claro. Ay, se me atoró, me iba a salir mi Lolita hermano, Ayala.
Está bien, está bien. A todos de pronto nos pasa Lolita Ayala. A mí creo que en todos mis podcasts me pasa Lolita Ayala.
Este fue mi momento. Ajá. Me refería, yo también quería platicar un poco acerca de justo lo que estás diciendo. El tener la voz, el poder tener la comunicación con tu pareja para también decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta. Yo platicaba con una amiga el otro día y decía, es que a mí me gusta que me regalen flores, pero nunca me las regalan. Y dices... Y ya lo dijiste, o sea, ya... Y me dijo, es que yo no tengo por qué pedir las cosas. Y le dije, es que desde mi entendimiento, el relacionarte con alguien no implica que esa persona te adivine el pensamiento. Sí, si a ti te gusta algo, comunícalo. Y también hay que aprender, que creo que es algo que es muy de las relaciones modernas, aprender como el estilo de amor de cada quien, el cómo lo demuestra y también el cómo lo recibe.
Consentimiento le llaman.
Y que no existe un correcto incorrecto. A lo mejor a ti te funciona algo en una relación y a mí me funciona otra cosa totalmente distinta. No estás bien tú ni yo estoy mal. Así es. Somos personas totalmente diferentes. El problema es asumir que todas las mujeres queremos lo mismo, que a todas nos gusta, que a todas nos ponen en una misma cajita. Y el problema es que cuando te sales tantito de esa cajita o de la idea de lo que se supone que debes de ser como mujer, a la gente le asusta. Entonces, ay, qué libertina. Es como, no soy libertina. Simplemente soy una mujer que quiere disfrutar plenamente su sexualidad y que tomo decisiones por mí, para mí.
Es importante destacar que el amor en los tiempos del like no es una guía para ligar en redes sociales.
Que... No lo es. Habla, es muchísimo más profundo. Y por profundo también me gusta este balance. Solamente encuentro el balance a la hora de escribir. En mi vida cero tengo balance y nunca lo voy a conseguir y no me importa. No, al final no, la verdad, yo creo que es una falacia que nos han vendido últimamente que las mujeres tenemos que encontrar el balance.
Sí.
A ningún hombre le preguntan que si tiene balance. O sea, los hombres es como, es muy trabajador y ya, y todo lo demás ni lo asumen y ya. Pero sí es un balance en mi libro entre... pues temas un poco más profundos, temas más de conciencia, pues sí, me gusta ser muy directa. Yo no voy a venir aquí a apapacharte ni a decirte como, ay, no. O sea, yo te voy a decir las cosas como son, porque creo que es la única forma de evolucionar y de crecer. Entonces, sí, está muy divertido. También me gusta mucho el humor, me gusta mucho que mis lectoras o mis lectores se diviertan leyéndome. Y estoy muy orgullosa del amor en los tiempos de la época.
Qué bueno, porque al final podemos encontrar un glosario. Dime, ¿cómo te inspiraste para armar este glosario que me parece fabuloso? Porque creo que es un libro que se acerca no solo a las generaciones juveniles, sino también creo que puede ayudar a entender un panorama a generaciones un poco más avanzadas que en cierto momento a lo mejor se asustan o le tienen mucho tabú a las relaciones. Y de pronto tu libro siento que es un buen acercamiento también para ellos, para entender cómo van los jóvenes, porque hay quienes sí intentan entender, por ejemplo yo, mi abuelita, ¿no? Que intenta entender el cómo me estoy relacionando actualmente, pero hay quienes solamente lo tienen así.
Pero antes de que Romina nos conteste, vamos a ir a un pequeño... seguimos aquí con Romina Sacre, que es escritora, emprendedora y conferencista. Ahora sí, Romina, dinos.
Ay, perdónenme, me distraje, perdóname.
No te preocupes, te comentaba, ¿cómo ves tú el acercamiento de las generaciones un poco más avanzadas, que no es tu público objetivo, pero cómo lo ves con respecto a tu libro?
Pues definitivamente hay mucha más conciencia, hay muchísimas más conversaciones alrededor de la violencia, del machismo, del feminismo. Sin embargo, creo que todavía nos falta desaprender un montón. Creo que nuestra generación, digo, no sé cuántos años tengas, pero supongo que has de ser más o menos de mi edad.
28.
¿Sí? ¿Tienes 28? Sí. Ah, no, entonces eres muchísimo más joven que yo. Bueno, yo tengo 37, perdón.
No pasa nada, no pasa nada.
Siento que al final, aunque nos llevemos pues unos 9 años, pues crecimos casi con las mismas ideas, ¿no? Siento que estas conversaciones acerca del feminismo, acerca del machismo, pues están prácticamente, son como un poco más nuevas, por decirlo así, entre comillas. Hay muchísima más conciencia de las violencias que vivimos todos los días las mujeres. Entonces, creo que ahí vamos. Creo que es un camino largo, pero tenemos que empezar también a cuestionarnos.
Muy bien, querido público. Si ustedes están aquí cerquita de la Feria Internacional del Libro, en la que aquí en Guadalajara, corran a Editorial Planeta a comprar El Amor en los Tiempos del Like, y se pueden encontrar con una grata sorpresa en el pasillo, y a lo mejor Romina Sacre les firma el libro y hasta una foto se toman con ella. Romina, te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia con el público de Escaparate 961.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Y nosotros vamos a un corte.
UNAM. Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Continuamos en Escaparate 961, como ya dijo nuestro querido amigo Hugo Moya, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, hoy está con nosotros una querida amiga que viene a hablarnos de escritura, de poesía, de su trabajo. Ella es Silvia Georgina Estrada, poeta, escritora, periodista cultural, editora, autora. Bienvenida, querida Silvia.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, y mejor que escenario que entre libros acá en la Feria del Libro de Guadalajara.
Cuéntanos, siempre que pensamos en libros, pensamos en novelas, y a lo mejor en novelas de todo tipo, desde románticas, policíacas, no sé, históricas, pero pocos acercamientos tenemos hacia la poesía.
Sí, es cierto, no es como el género que nos den en ningún lugar, ¿no? Ni en la escuela, ni en la casa, y prácticamente en ningún sitio, ¿sí?
Háblanos un poco acerca de la presencia de la poesía en las ferias.
Bueno, pues yo creo que la poesía en realidad siempre está, eso es lo que me da gusto, pero sí es cierto que hay que buscarla, sobre todo si busca uno libros de poesía, muchas veces tienes que ya tener la idea de la editorial o del autor para poder encontrarlos, porque no es muy visible, y también los eventos de poesía en las ferias del libro tienen espacios muy, muy reducidos, ¿no? Generalmente como que se piensa que la poesía tiene un festival de poesía y que eso es aparte, y si bien sí creo que la poesía necesita un espacio por sí misma, también siento que es necesario irle ampliando los lugares a la poesía en lugares como las ferias del libro.
Yo tengo una duda. ¿Cómo me acerco por primera vez a la poesía? ¿Cómo llego, como tú comentas, comúnmente conoces ya a un poeta, has escuchado hablar de él, a lo mejor por una recomendación, pero si no he tenido este acercamiento con ninguno de mis cercanos, ¿cómo llego? ¿Cómo a la poesía y cómo llego a entenderla?
Bueno, esa pregunta es muy interesante, perdón, y también un poco complicada, porque sí, ¿no? Es como entrar a un sitio que de por sí nos dicen que es complejo. O sea, si ya hablar de poesía ya te dicen, no, eso ya es complicado y no lo entiendo. Pero siento que hay que quitarle un poco el estigma de complicado y pensar que la poesía en realidad está en todos lados y está desde siempre. O sea, la Ilíada y la Odisea fueron escritas pensando en un gran poema de luchas y de batallas, y no pensando en una historia, sino como el gran canto de los guerreros. Y esa me parece una buena puerta de entrada temporada porque pues hay mucha acción, ¿no? Pasan cosas fantásticas e increíbles, pero tiene como esta aura de, clásico, aburrido, ¿no? Entonces, sí, de pronto es complicado entrar. Pienso que las canciones son una buena forma de entrar a la poesía. O sea, yo sí creo que la canción y el poema están muy emparentados, y pienso en un cantante en particular que es Leonard Cohen, que además fue un gran poeta, escribió muchos libros de poesía, y me parece que sus canciones están muy, muy cercanas a eso, y conozco gente que conoció después la poesía gracias a las canciones de Leonard Cohen. Y hay otro poeta que se llama Ricardo Yáñez, de aquí de Guadalajara, que él escribe poemas que están jugando con la canción ranchera o con la canción popular mexicana, ¿no? Y él dice que la poesía para él llegó cuando estaba escuchando canciones mexicanas en la radio con su mamá. Entonces sí siento que el camino de la poesía puede ser más sencillo de lo que parece, y también pienso que ¿por qué entrar con Quevedo, Góngora, extraordinarios poetas, pero que a los jóvenes de ahora les es más complicado? Bueno, entremos con poesía de verso libre, con poesía que habla también sobre la vivencia, la experiencia, ¿no? También hay muchos poemas de esos que de inmediato pueden conectar con un lector mucho más joven.
Vayámonos a una pregunta que puede sonar demasiado repetitiva quizá para ustedes, que en ese momento pienso también en las matemáticas que tienen que ver con la poesía, y que de repente nos dicen, ¿y para qué nos sirven las matemáticas? ¿Para qué sirve la poesía, Silvia Georgina?
Ay, bueno, esa pregunta es muy bonita, porque yo sí creo que la poesía nos habla de una experiencia personal, porque muchas veces sentimos cosas que pensamos que nos hacen estar aislados, por ejemplo, la muerte de nuestros padres, o el quiebre amoroso, por supuesto, la soledad, estar de pronto, no tener a nadie con quien hablar, y pienso que la poesía es este sitio para agarrarse, y tú lees esos poemas y sabes que no estás solo en el mundo. Y en general me parece que la literatura te da esa sensación espiritual de, no soy la única persona que ha sentido esto, que ha experimentado esto y que ha vivido esto. Hay alguien más que se sintió como yo, y eso me hace pensar que pueden comprenderme, ¿no? O sea, no estoy abandonado en este mundo, y esa sensación de la poesía yo creo que esa es muy importante. Pero también me gusta mucho pensar en la poesía como este género muy rebelde, porque hay que pensar que la poesía es el origen de la lengua. O sea, las palabras que conocemos se inventaron en la poesía. Mencioné a Quevedo y a Góngora, que eran como dos tipos que querían escribir poemas con palabras que no habían en el castellano, y entonces tuvieron que inventarlas. Muchas de las palabras que usamos fueron inventadas por poetas, y yo creo que eso busca la poesía, como no encuentro la palabra que describa esta emoción, ¿cómo le hago, no? Hay que buscarla, hay que inventarla, hay que iluminar el lenguaje de alguna manera. O sea, sí creo que la poesía es como esta sensación del espíritu humano en su máxima expresión.
Dentro de la poesía, ¿qué temáticas podemos encontrar me gustaría esta pregunta para, en específico, los lectores jóvenes que se están acercando por primera vez o que ya tienen un acercamiento, pero todavía están dando los pasos, los primeros pasos?
Sí, bueno, yo pienso que hay varios temas. Por supuesto está el tema amoroso, ese es muy importante. O sea, claro que hay muchísimos poemas de amor y de desamor, y que esos nos sirven mucho para sacar todas nuestras emociones. Hay muchos de esos, pienso en Eduardo el Tigre Lizalde, que hace poco murió y que tiene tiene poemas de amor súper fuertes. Por ejemplo, uno que dice el primer verso, que tanto y tanto amor se pudra. O sea, es, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿cómo algo que fue tan maravilloso ya se echó a perder? Y esa me parece como muy fuerte. Y bueno, también hay otros temas como la familia, por supuesto, los hermanos, y hay otros, por ejemplo, Mary Oliver es una poeta norteamericana que me gusta mucho, y ella tiene un libro de poemas escritos para sus perros. De la conexión con los perros, y bueno, estoy seguro que los lectores jóvenes y muchos de los que estamos aquí reunidos tenemos una conexión especial con nuestras mascotas, entonces también hay ahí también ese tema que puede funcionar, ¿no?
Hay temas para todos los gustos. Silvia, cuéntanos un poco acerca de estas dos publicaciones que tenemos aquí en la mesa, La Casa Abierta, Conversaciones con 30 Poetas y Músicas.
Bueno, yo creo que los dos libros están conectados de alguna manera. La Casa Abierta es como entrevistas que hice a varios poetas a lo largo de casi 15 años. Hay poetas como Juan Gelman o Gioconda Belli, Dolores Castro, que también murió hace poco. Y a mí me interesaba mucho estas preguntas que estamos planteando. Bueno, me interesaba también buscar esas respuestas y por eso en mi ejercicio de periodista siempre busqué entrevistar poetas, aunque claro, no es que al director del medio le importara mucho dónde está el poeta, y creo que se conecta mucho con Músicas, que es mi primer libro de poemas publicado por Los Libros del Perro, porque en esta exploración, bueno, me ayudó a escribir mis propios poemas, que son poemas que hablan sobre una voz poética femenina, o sea, como el tránsito de una mujer de la niñez a la edad adulta y todas las cosas con las que te puedes topar, ¿no? La sorpresa, el primer novio, la relación fraternal, la relación con tus padres, las decepciones y la violencia que, pues, desgraciadamente es en el país en el que nos tocó vivir, especialmente si eres mujer. Bueno, yo sé que todas las mujeres tenemos una historia que nos ha violentado en nuestra vida, y algunos de estos poemas también abordan ese tema de alguna forma.
A mí me gustaría saber, ¿dónde podemos encontrar tus títulos? Porque tengo entendido, no son los únicos dos títulos que tienes publicados.
Sí, así es, tengo más, pero digamos que estos son los más recientes, son los que vine a promocionar. Son los sencillos que les quiero enseñar. Y bueno, el de La Casa Abierta, Conversaciones con 30 Poetas, lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ese lo encuentran en línea, ponen Casa del Libro, UANL, y se puede comprar y te llega a tu casa, ¿no? Sin ningún problema. Y Músicas es de una editorial que se llama Los Libros del Perro, también hace ventas en línea, entonces ahí también googlean Los Libros del Perro, y ahí les va a salir y aparece y entran.
¿Y aquí en la feria hay publicaciones tuyas?
Bueno, están estas dos, de hecho, ¿no?
Perfecto.
En el stand de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el stand de editoriales independientes de la Reli, ahí están Los Libros del Perro y ahí pueden encontrar Músicas.
Pues quienes nos están escuchando aquí en Guadalajara, vengan, acérquense a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, busquen los libros de Silvia Georgina Estrada, busquen en los pasillos, ella tiene una sonrisa maravillosa, seguro que la reconocen de primera vista, se pueden tomar una foto con ella y hasta una firma ahí con su libro para que estén muy, muy contentos.
Yo quiero que nos leas algo, ¿se puede?
Ay, sí, claro, feliz de la vida.
No, aquí nos gusta el rosa, entonces vamos a escoger este.
No, claro, y aparte leer poemas es como lo mejor, no, son cortitos, así que estamos dentro del tiempo, y les voy a leer, hablando de animales, bueno, yo también tengo un poema, pero este es de gatos.
Este es del título Músicas.
De Músicas, y el poema se titula Gatitos en la caja. El hombre me aseguró que tenía gatitos, muchos, amarillos, grises, pardos, con ojos de ónice verde, lengua rasposa. Estaba en la tienda porque era verano y hacía calor. Quería comprar un bollo de fresa. El hombre me ofreció una rebanada de pan con mantequilla dulce. Solo tenía que sentarme en sus piernas para tomarla del mostrador. Eran las 4 de la tarde y no tenía hambre. Por eso hablamos de los gatitos, que son peludos y suaves, que no han abierto sus ojos, que apenas beben leche, por eso no escucho sus maullidos. Quiero ir a verlos. Imagino su ronroneo junto a mi oído, la suavidad de sus patas rosas, pero no me muevo. El hombre muestra sus manos arañadas y dudo hasta que siento entre mis brazos al bebé Michino. Es gris, con una mancha blanca en el pecho, sus ojos están cosidos con lagañas secas, no se mueve. Atrás del mostrador está la caja, en el fondo veo los cuerpos contrahechos, quietos como el polvo en silencio.
Pues a quienes quienes hayan escuchado este poema, por favor acérquense a los stands para comprar el libro, y si no, en la página de internet. Silvia, se nos acaba de terminar el tiempo, te agradezco mucho hayas estado con nosotros, y nosotros vamos a un corte. Hasta pronto.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Y aquí seguimos en la fiesta de las letras, y estamos muy contentas porque justamente llega a esta cabina de la Radio Universidad de Guadalajara la presencia universitaria de la Ciudad de México, de nuestra máxima casa de estudios. Está con nosotros Peggy Espinosa, editora.
Peggy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, gracias por la invitación, muy bien, muy honrada de estar aquí.
El gusto, la verdad es que es nuestro. Nos vienes a platicar acerca de una...
¿Colección?
Colección rescatada de cuentos. Háblanos un poco más.
Sí, mira, les voy a platicar de este proyecto, como dices tú, de rescate. Se están haciendo unos facsimilares de la Biblioteca del Chapulín. Sí, es, bueno, esta colección de cuentos para niños... empezó a publicarse, si mal no recuerdo, por 1940, ¿sí? Y bueno, y participaron artistas como la maestra Angelina Beloff, José Chávez Morado, Germán Cueto, entre otros. Bueno, y los autores, o sea, los textos, algunos eran como en el caso de El libro del caballito jorobado, es un libro ruso de tradición, haz de cuenta, un cuento tradicional ruso que ilustró la maestra Angelina Beloff junto con Germán Cueto.
Oye, tenemos la duda, ¿por qué Libros del Chapulín?
No sé.
¡Ah!
Como no soy la editora, la verdad es que no lo sé.
Muy bien.
Es bien interesante justamente que trabajen textos para niños, porque como bien decían, los niños pues son los próximos lectores. ¿Qué énfasis quisieron poner justamente en esta colección, en reeditarla?
Y rescatarla, porque ya van varias...
ediciones, reediciones.
Sí, y aquí el valor que tienen es que son facsimilares, y creo que, bueno, es una colección notable. Como ustedes, bueno, deben de saber, el publicar libros en 1940, sobre todo de esta calidad, sí, formaba parte de un proyecto que era la formación de nación. Entonces pensaban que poder llevar a los niños libros de esta calidad era realmente para que fueran lectores y en un futuro de verdad pudieran pensar, pudieran escribir, pudieran abrir la imaginación. Precisamente para poder vivir y ser ciudadanos de ese México que se planeaba. O sea, Angelina Beloff la invitaron, ella es rusa, vivió en París, su formación en Rusia al principio fue de biología para estudiar medicina, pero después estudió artes plásticas en Rusia, después de la Primera Guerra fue a París. Ahí también empezó a trabajar como artista. Bueno, su trabajo es una de las primeras mujeres que de alguna manera emprenden estas tareas. Conoció a Cézanne, conoció a Picasso, a Modigliani, entre otros, trabajó con ellos. Y cuando Diego estuvo en París la conoció y fue su esposa. Entonces fue la primera esposa. Diego regresó a México porque, bueno, Vasconcelos lo invita también precisamente a hacer este proyecto de nación. Entonces en algún momento se queda Angelina, viene acá, luego se separan, ¿sí? Pero bueno, pero para que veas el talento y la calidad de que se daba a la ilustración en el libro infantil. Entonces creo que es algo fantástico. Bueno, porque también, por ejemplo, el maestro José Chávez Morados, sí, que también, bueno, fue muralista y ustedes saben muchas cosas más, también participó en otro de los libros que publicaron, que es el, muñeco de mazapán, ¿sí? Entonces, el dar el valor realmente de invitar artistas de esta talla, bueno, que también luego fueron muralistas, ¿sí? O que dejaron murales, es importantísimo. O sea, Angelina Beloff, hago hincapié por como mujer y por la trayectoria que tiene, ilustró muchos libros, no solo aquí, sino también, haz de cuenta, le encargaban de Europa, que regresó finalmente a Europa, para por la calidad que tenía, ¿no?
Dentro de esta colección, me gustaría saber cómo se acercan las nuevas generaciones o cómo podrían acercarse a estos títulos.
Y bueno, la buena literatura, pues no tiene, no deja de estar vigente, ¿sí? Y de alguna forma creo que también es importante este esfuerzo que está haciendo, ¿cómo se llama? Bueno, la UNAM, y creo que también el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿sí? En publicarlo, porque tienen una calidad impresionante. Y creo que todos podemos aprender de cómo están hechos, cómo están editados, la calidad de los textos, de la ilustración. Y creo que las nuevas generaciones se pueden acercar, porque un libro que tiene esa calidad gráfica y literaria es para todos, ¿no?
Y hablando justo de la calidad literaria, ¿cuáles son los cuentos o algunos que recuerdes en este momento que están dentro de esta colección?
El, como te dije, el muñeco de mazapán, el caballito jorobado, y el otro no me acuerdo, porque ahorita van tres, pero van a publicar 13. Y de hecho lo presenté.
Por acá tengo también La máscara que hablaba.
La máscara que hablaba. Son los tres que están publicados, pero van a publicar 13. No sé si 13 más, ¿eh?
Sí, 16 decía.
16, sí.
Entonces son justamente los digamos, cada cuento va a formar parte de esta gran colección y podemos, claro, irlos comprando por separado.
Exactamente, sí, así es.
¿Van a estar en la universidad, en la tienda de publicaciones, en las librerías de la UNAM?
Por supuesto, la UNAM es la editora, entonces deben de estar donde están los libros de la UNAM.
¿Y cuál es tu favorito, Peggy?
El caballito jorobado.
¿Por qué?
Por el imaginario que refleja, porque finalmente creo que el valor también de haber, bueno, que yo considero muy importante, como cuando se abren y se tienden puentes entre culturas, es súper importante. O sea, el saber que abrí el ojo, en este caso, bueno, a un cuento que forma parte de la tradición literaria rusa, es fundamental. Y también, bueno, que Angelina Beloff, con esta, ¿cómo te digo?, con este poder y esta convicción de mujer que nace a principios del siglo XX, sí, y que tiene toda una impronta de haber estado en una revolución rusa, en una guerra mundial, haz de cuenta, en Europa, creo que te da una vitalidad, una mirada y un compromiso al trabajo plástico impresionante. O sea, Angelina Beloff fue, por supuesto, una extraordinaria pintora, tiene un mural en el hospital infantil, pero aparte pintó otros murales, pero trabajó mucho dentro de la SEP, como alrededor de lo que fue el teatro infantil, bueno, que también hay una gran tradición, bueno, está ella, está la maestra también Mireya Cueto, sí, además hizo un gran trabajo también con títeres, entonces como cuando hay muchas miradas, múltiples miradas detrás de un creador o una creadora, de así, bueno, a mí me parece extraordinario.
Bueno, y también extraordinario el esfuerzo que está haciendo la UNAM, porque si bien en los años 40 se lo tomaron tan en serio.
La Secretaría de Educación Pública, no la UNAM.
Sí, porque la Secretaría de Educación Pública en los 40, con Aculta en los 90, y ahora nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.
Así es.
Me refería justo a que en los 40 la SEP se lo tomó tan en serio que llamó a todos estos grandes personajes para hacer publicaciones para niños. Y ahora nuestra UNAM se lo toma tan en serio también a las infancias, a nuestros próximos lectores, que reedita estos cuentos.
Sí, como comentaba, bueno, Socorro en la presentación, pues finalmente son los lectores de ahora, no son los próximos lectores.
Ah, sí, claro.
Porque ahora los niños leen desde que están en la cuna, o se lee. Y bueno, y finalmente estos cuentos son como de iniciación, porque muchas veces probablemente los padres se lo lean, ellos lo seguirán leyendo, pero son los futuros universitarios.
¿Recomendarías estas lecturas entonces para acompañar desde padres a hijos, digamos, crear un vínculo un poco más estrecho a través de las historias?
Claro, porque aunque bueno, son libros, pero también hay algunos textos que vienen de la tradición oral y ahora están libros, bueno, hechos publicados como libros, ¿no? Entonces, claro.
Pues nos encanta que nos hayas venido a platicar sobre la biblioteca de Chapulín, Peggy Espinosa, querida editora.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí en Escaparate 961.
Gracias, muchas gracias.
Y bueno, justo como nos decía Peggy, no son los lectores del futuro, son los lectores de ahora. Y en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara tenemos la parte de la infantil, la FIL infantil. Si ustedes andan por aquí, por este centro de exposiciones, vengan, visiten los stands, visiten el área nacional, visiten el área internacional. En las dos áreas van a encontrar stand de libros publicados para niñas, para niños, por supuesto, en nuestro stand de la universidad también lo van a encontrar. Y hay una sección especial para los pequeños, que es FIL Niños.
Esta área es interactiva, hay juegos, hay, como platicábamos hace rato, también hay oferta de rompecabezas para los niños, hay áreas donde hay show, hay charlas, hay mucha oferta para el público infantil.
Pues nuevamente gracias, Peggy, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Escaparate 961.
La cultura, una puerta a tu interior.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
De 961, bienvenidos a todos los que nos escuchan desde las frecuencias de la radio de la Universidad de Guadalajara y Radio UNAM en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo ves este programa? ¿Cómo ves? ¿Cómo va la FIL?
Hay infinitas posibilidades en nuestra feria universitaria, ya me apropié yo también de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque bueno, todos y cada uno de los que estamos aquí formamos parte de ella, entonces ya es nuestra, al igual que de Mariana Morales, que nos visita hoy. Mariana Morales está en la Cátedra José Emilio Pacheco en la UNAM y en Universo de Letras. Bienvenida, Mariana.
Muchas gracias, y sí, la FIL es de todas y todos.
Cuéntanos acerca de lo que acaba de suceder aquí, justamente en esta FIL.
Pues mira, acabamos de terminar una presentación con Toño Malpica y Iman Mohamed, que es una persona representante de IBI, Emiratos Árabes Unidos. IBI es una organización mundial que tiene representación en 70 países y su objetivo es a fomentar la lectura, acercar a los niños y a los jóvenes a los libros, y hace un trabajo muy bonito. Y entonces nos presentaron las similitudes y las diferencias entre nuestras culturas, porque de pronto llegamos aquí y me da mucha risa que muchas personas, muchas más de las que confiesan, no tienen ni idea de qué estamos hablando cuando decimos Sharjah. Y es que es muy complicado, o sea, Sharjah es uno de los 9 emiratos, o sea, es un lugar pequeño que además es representado, o sea, es el representante de la cultura en los Emiratos Árabes Unidos. Y eso es muy importante y muy poca gente lo sabe, ¿no? Entonces de pronto dicen, ah, sí, un espacio ahí por el Golfo Pérsico, pero más allá de eso, no hay mucha información acerca de este invitado, del invitado de este año, y me pareció súper importante compartirlo.
¿Cómo que es el representante de la cultura de los Emiratos? A ver, explícanos muy bien.
Lo que sucede en los Emiratos Árabes Unidos es que cada emirato tiene su propia Secretaría de Cultura, por ejemplo. Tiene su propia representante político. Es un lugar complejo, ¿no? Pero Sharjah es el primer lugar que tuvo, digamos, la primera feria del libro se realizó en Sharjah. Y a partir de eso, siguieron haciendo ferias del libro todos los años y se ganaron, digamos, la medalla al representante de la cultura, porque están muy interesados en fomentar la lectura en infancias y juventudes y vincularlo con la tecnología. Es decir, hay muchos, en sus ferias del libro, hay muchos talleres sobre ciencia y sobre lectura. Entonces, es súper interesante.
Yo quisiera conocer un poco más acerca de lo que nos comentas, las similitudes entre la literatura o a través de la literatura, entre nuestras culturas, entre México, entre Sharjah, y porque platicábamos fuera del aire y nos comentabas que has tenido la oportunidad de estar por allá. ¿Tú qué observas?
No, es impresionante, porque cuando llegas a ese lugar, la primera cosa que ves es que, no sé cómo decirlo, pero la historia que te golpea en México, cuando llegas a México, respiras la historia. Cuando llegas a los Emiratos, es como todo nuevo. Es como recién abrir un libro con el empaque y oler a nuevo, que es muy grato. Pero también es muy grato tener un libro ya gastado, ¿sabes? Con esta cuestión absolutamente manoseada, digamos, ¿no? Y leída. Entonces, Sharjah es un espacio que se parece a nosotros en cuestiones, por ejemplo, en la hospitalidad. Las personas son muy cálidas, muy apapachosas, uno no se lo imaginaría. Las ferias de libros son exactamente igual si estás en Irapuato, en Guanajuato, en Guadalajara, en la Ciudad de México. El tamaño, por supuesto, que son más pequeñas, más grandes, pero ahí pasa lo mismo. Hay ferias muy importantes, hay otras más pequeñas, ¿no? La infancia es la misma, es decir, escuchan las historias con la misma avidez, ¿no? Y es bien interesante porque, por ejemplo, nosotros escribimos de izquierda a derecha con caracteres separados y ellos escriben de derecha a izquierda con caracteres unidos. Es casi un arte, no despegan el lápiz. Entonces, estar ahí te impresiona el sentido estético de las cosas, ¿no? Todo es muy hermoso, muy diferente, y al mismo tiempo te convoca a participar, ¿no? Te interpela.
Cuéntanos un poco más acerca justo de lo que acaban de compartir con el público aquí presente en la feria.
Universo de Letras es un sistema universitario de lectura que tiene la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura en la Coordinación de Literatura de Lectura de la UNAM, y lo que tiene es una serie de programas, está constituido por una serie de programas específicamente para jóvenes. Y el eje transversal es la lectura como una forma de vida, como una experiencia distinta. Y su lema, digamos, es aquí tú cuentas. En el doble sentido, aquí tú cuentas historias, porque todas y todos estamos conformados de historias, y aquí tú cuentas porque vales, porque eres parte de, porque te creamos identidad alrededor de los materiales de lectura, no solamente de los libros, sino también de las películas, ¿no? Se lee el mundo, la arquitectura, se lee el cielo, las personas, en fin, se lee todo. Entonces, lo que hicimos fue compartir con un escritor muy conocido y muy querido, que es Toño Malpica. Acabamos de compartir una mesa con Iman Mohamed, y lo que hablamos justamente fue de estas similitudes y diferencias entre nuestras culturas, y un poco lo que concluimos es que todas las personas que estábamos ahí nos une o nos hermana, que pues eso, tenemos un sentido de humanidad, que tenemos sentimientos, que nos gusta compartir, dialogar, y a partir de eso formar comunidades.
¿Y las diferencias?
Las diferencias, mejor no hablar de ellas, porque lo que hacemos es celebrarlas, ¿no? La conclusión, claro, también en esa mesa fue que, gracias a que todos somos diferentes, somos únicos, ¿no? Si fuéramos, imagínate qué pesadilla, si todos fuéramos supuesto. Iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enriquece, eso es lo que nos da vida, vitalidad, nos da posibilidades. Entonces, celebramos las diferencias, independientemente si son culturales, sociales, de color, de religión, de género, no importa. Todos estamos aquí.
Para todos los que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad de asistir a la FIL, a mí me gustaría destacar que aquí también hay literatura infantil y juvenil, publicada en idioma original, y también hay unas publicaciones traducidas. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué similitudes encuentras entre los mensajes de la literatura?
Pues mira, sorprendentemente hay cosas que definitivamente encuentras de manera recurrente, que es... ¿Quiénes somos? ¿No? O sea, es esta pregunta constante que nos apremia, yo creo que en cualquier momento a todas las personas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y con quién lo hago? Un poco también es como decir, ok, ya encontré mi sueño, lo quiero perseguir, ahora, ¿lo puedo hacer solo? No, tengo que recurrir a alguien. Entonces, todas las historias tienen estos intrincados, digamos, en donde las amigas, los primos, los hermanos son cómplices, y a partir de esa unión se generan cosas maravillosas, aventuras, historias de terror, es decir, se diluye, digamos, los géneros son porosos, y a partir de esos poros van cayendo como las historias en distintos géneros, pero tienen similitudes muy notorias. Por ejemplo, un libro en Sharjah que me encantó es un libro álbum sobre el viento, y habla de, o sea, toda la historia es de una pareja que en la primera página están distanciados, está uno en cada orilla de la página, y conforme vas pasando las páginas, que además se pasan al revés, se van acercando, y en ese acercamiento el viento los acompaña. Entonces alrededor de ellos hay hojas, flores, los cabellos vuelan, ¿no? Y digo, nosotros tenemos aquí también eso, y es totalmente similar. Sí, por también suerte, hay viento. Por suerte.
Sí, sí. Mariana, ¿qué publicaciones, de qué autores de Sharjah podemos encontrar aquí en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara?
Mira, yo les recomiendo que se asomen al stand de Sharjah, además de que van a encontrar un calígrafo que está haciéndoles sus nombres, eso es fantástico, están haciendo tatuajes de henna, que también tienen productos hechos de dátiles, que es el mayor, la mayor cosa que hay ahí, y hay una editorial que se llama Kalimat, que es muy representativa de los Emiratos y que vale toda la pena visitarla. Entonces, asómense.
De no ser aquí en la FIL, ¿dónde podríamos conseguir estos títulos?
Ah, eso sí te lo debo, porque yo estoy segura de que los podemos conseguir, pero ¿exactamente dónde? Yo creo que los buscamos.
Los buscamos, seguramente en internet habrá juntos, algo de oferta.
Y cuando los encuentren me los pasan.
Cuéntanos, Mariana, para la gente que nos está escuchando a través de la radio y que ya viene corriendo al stand de Sharjah a hacerse su tatuaje de henna, ¿son gratis?
Claro, son gratis y son maravillosos, y bueno, sí tienen que aguantar un ratito, ¿verdad? Ahí, pero vale toda la pena, en verdad. O sea, ver tu nombre con esa caligrafía en esos colores no tiene igual.
¿Qué es lo más sorprendente que te encontraste cuando fuiste a Sharjah?
Definitivamente las personas. O sea, es increíble, increíble lo, en verdad, lo cálidos y lo amables que son. Y me parece que también es muy chistoso porque incluso físicamente nos parecemos mucho. Entonces, de repente nos veíamos y decíamos, ¿eres de aquí o de allá? Y hay una comunidad mexicana muy importante también. O sea, es un lugar que está construido de muchas nacionalidades. Entonces, eso enriquece muchísimo, ¿no? No solamente son los emiratíes, sino también están, hay gente de muchos países, ¿no? Incluyendo mexicanos.
Pues para los que no podemos ir a Sharjah, vengamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aprovechemos, conozcamos a su gente, conozcamos de su cultura, conozcamos de todas las riquezas que vienen a compartir con nosotros. Mariana Morales, de la Cátedra José Emilio Pacheco y de Universo de Letras, mil gracias por haber compartido con el público de Escaparate 961.
Al contrario, gracias a ustedes.
Queremos agradecer también a la Universidad de Guadalajara por hospedarnos en sus frecuencias, a Mecameca, Colotlán y Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán. Queremos agradecer también al director de la Radio UDG, Carlos Martínez Macías, a Radio UNAM. Y recuerden que nos escuchamos por el 96.0 de FM. Agradecemos también la operación técnica de Andrés Ramírez en la FIL y el ingeniero de la Universidad de Guadalajara,
Raúl Martínez.
Raúl Martínez. Y, por supuesto, el apoyo de Fabián Cáceres.
Agradecemos en la cabina de Radio UNAM a Emanuel Silva, Pablo Cuellar y Daniel Sandoval, que nos están apoyando. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos mañana nuevamente aquí desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este Escaparate 961.
Escaparate 961. Las otras opciones.